hermanos, ha sido de verdad un refrigerio espiritual para mí, para mi familia, estar aquí con ustedes. Es la primera vez que venimos a este campamento y ha sido un gozo conocerlos, ver tanta obra del Señor por esta parte del país, conocer qué es lo que el Señor está haciendo por acá. Y nos ha dado tanto gusto y más aún el privilegio de compartir la palabra. El día de ayer terminamos con esta diapositiva y algún hermano me hizo ver que no terminé completamente la conferencia. Y aquí al final, sobre el impacto que causa poder dirigir a nuestros hijos adecuadamente, instruirlos en los caminos del Señor, causa un impacto en el entendimiento del reino. Y hablábamos de la obediencia de los hijos y yo dije, hay dos situaciones en que el hijo ya no va a estar bajo la autoridad de su padre, y dije que el primero es claramente el matrimonio, pero nunca dije el segundo. Y nadie se dio cuenta, además un hermano bien me dijo eso. Pero hoy vamos, después, un poco más adelante, vamos a ver algo acerca de esto, cuál es esa segunda situación en donde el hijo no está directamente bajo la autoridad de sus padres, y como dijimos ayer, eso no pasa cuando cumple 18 años. Hemos estado viendo cuáles son algunos, desgraciadamente hay muchos, pero cuáles son algunos de los enemigos de la familia cristiana. Y hemos hablado de algunos de ellos. Hablamos de que uno enemigo es el conocimiento. Bueno, no todo el conocimiento, porque Dios quiere que nosotros seamos sabios, pero del falso conocimiento del que estamos continuamente bombardeados por este mundo, por el sistema de este mundo y los medios de comunicación. Y luego hablamos de que otro enemigo de la familia cristiana es la justicia, no la justicia de Dios y la justicia según su palabra, pero esta justicia mala, esta justicia torcida, que de alguna manera está en nuestra mente, en nuestro corazón, y que es reforzada por las enseñanzas de este mundo. Yo no sé cuántos de ustedes que son padres han escuchado a sus hijos, como yo he escuchado a los míos, muchas veces decir, no, es que eso no es justo. ¿Alguien ha oído eso? Cuando mis hijos ya no lo dicen, porque cada vez que dicen, no es justo, yo lavé los trastos ayer, ¿por qué tengo que lavarlos hoy? Y cada vez que dicen eso, yo les digo, ¿y quién te dijo que iba a ser justo? Yo no te prometí que iba a ser justo. Vivimos en un país, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo injusto, ¿sí? A ver, ¿cuántos de todos los que están aquí trabajan por un salario? A ver, levanten su mano, dejen su mano arriba, así. Ahora, bájenla todos los que piensan que les pagan lo que es justo. Yo no creo que les pagan lo que es justo. A mí no me pagan lo que es justo. A mí me pagan demasiado. Eso no es justo. Este mundo es injusto. Y queremos buscar la justicia de Dios. Pero esta idea de que lo justo es de que me traten a mí bien para que yo trate a otros bien, eso no es lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Tu único derecho era el infierno y todavía no te lo han dado, entonces debes estar contento, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuál es el siguiente enemigo de la familia. Y para explicar este enemigo, yo voy a necesitar la atención de ustedes y voy a necesitar algunos adjetivos, porque a veces ya se han dado cuenta que me faltan las palabras, ¿verdad? Y a veces no tengo todas las palabras que quiero usar. Entonces ustedes me van a ayudar con esas palabras, con esos adjetivos, pero antes, para que todos pongan mucha atención y ver si todos están aquí atentos al de frente, yo tengo un regalo aquí para el primero que me diga qué es esto que tengo en la mano. ¿Pero qué tipo de billete? Acá él dijo dólar, es tuyo. Y no solamente es billete de dólar,
ven, pásale eso. Pásale. Es de veras, te lo regalo.
Es de veras que te lo regalo, pero el billete no es de veras. Es una. Se ve igualito. Ahí lo tiene él. Se ve igualito a un billete de $1,000,000. Sí. A ver, ¿quién me puede decir esto si tengo yo aquí ahora? Un dólar. Este se ve igualito a un dólar y es un dólar. Bueno, ¿saben cuál es un gran enemigo de la familia cristiana? Y es un enemigo terrible. Y este enemigo, les dije desde el primer día, es la igualdad. Pero obviamente no la igualdad igual, sino esta apariencia, como la del primer billete, que parece igual. Se ve igual, hasta se siente igual. Pero no es igual. Y la igualdad es esa falsa igualdad. A veces resulta chistosa, como ahorita, a veces es peligrosa, a veces es engañosa y puede ser muy mala, puede ser muy nociva. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, y esto es lo que necesito su ayuda para las palabras, cuando hay una estrecha semejanza o una falsa igualdad, tenemos cuando un billete no es de veras, es un billete falso. Ay, voy a apuntar aquí porque me va a hacer falta. Ok, es falso, sí. Se ve igual, pero no es igual. ¿Y cómo es un perfume que no es original? ¿Cómo se dice el perfume? Es imitación. Estas son las palabras que me hacen falta. ¿Y alguien sabe una joya? Fantasía. ¿Y alguien sabe de un animalito que se ve como? No, pero que no está vivo, que nomás se ve como que está vivo. Pero... Peluche, gracias. Qué lástima que ya no tengo dólares para dar premios. ¡Armas! Cuando ahí está la pistola, pero no es una pistola. Juguete. Un escrito, una obra literaria, pero no es copia. Sí, muy bien, copia o alguien falsa o también apócrifa, ¿verdad? Cuando un escrito no es el verdadero. Un CD o un video. Una obra de arte. Falsificación, imitación. Réplica. Flores, ahí está. Artificiales. Estos son mis apuntes para la conferencia. Platillos, ahí les muestran un platillo como los que describió ahorita el hermano para la comida, pero que no son los verdaderos, son de plástico, ¿verdad? O de cera o muestras. Explosivos, yo. ¿Alguien sabe cómo se le llama a una que parece como explosivo, pero no es explosivo?
Salva.
¿Salva?
Oh. Inerte.
Inerte, bien. Personas. Se ve como una persona, pero no es una persona.
Maniquí.
O también se llaman... A los que usan para probar los autos, entonces, ¿cómo llaman?
Dummies.
¿Saben? Yo tengo que hacer esto y hacerlo así como chistoso, porque si esta conferencia no la haga chistosa, yo voy a llorar delante de ustedes. El peligro para la familia cristiana es la igualdad, una falsa igualdad. Es cuando en la familia cristiana se desarrollan estos que son las imitaciones más peligrosas que hay en todo el universo. Las imitaciones más perniciosas. Es muy feo, ¿verdad?, cuando te dan un billete que es falso. Peor si te lo dieron en pago de algo. O cuando te dan algo que te prometieron que era real, pero resulta que es una copia, es una imitación, es una falsedad, es un engaño. Hay fraudes grandes en la historia que se han hecho así. Pero no hay cosa peor, más espantosa, que uno que parece cristiano, pero no es cristiano. Porque la imitación de un cristiano produce una persona que va a ir al infierno. La mentira más efectiva que Satanás ha distribuido entre la gente es hacerles creer que el cristianismo es una religión. Eso no es cierto, toda la gente lo cree. Y cuando alguien habla de la Biblia o de Jesucristo o de Dios, todo el mundo, bueno, eso es religión. Yo tengo mi religión. Yo respeto tu religión y estás hablando de tu religión. Eso no es cierto. Vean su Biblia y cuenten en la palabra de Dios cuántas veces se menciona la palabra religión. Vayan desde Génesis hasta Apocalipsis mencionando una por una y les van a sobrar dedos de su mano. Porque la Biblia no habla de religión. Habla de todo lo contrario a una religión. Y sin embargo, hay veces que hasta algunos como cristianos pensamos que se trata de una religión. Esto no es una religión. El Señor Jesús no vino a este mundo para crear otra religión. Suficiente sabía y más aún hay en el mundo. No tiene nada que ver con una religión. Aún las pocas veces que se menciona la palabra religión en las Escrituras, no se menciona como algo necesariamente bueno. Pablo dice, yo conforme a la más estricta secta de mi religión, viví fariseo. Y después dijo, y cuántas cosas tengo para mí por ganancia, ahora las tengo por basura. Así refirió Pablo acerca de su religión. Dijo, las tengo por basura. Y si ustedes buscan el griego, la palabra no es basura, es estiércol. Porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo a dar su vida para que nosotros tuviéramos una bonita actividad los domingos en la mañana. Yo recuerdo un joven que era hijo de una familia muy, muy religiosa y llegó al conocimiento del Señor. Y en obediencia al Señor se quiso bautizar. Y su madre, muy religiosa, lloraba. Porque su hijo se había cambiado de religión. Se había hecho cristiano. Y salimos allá, Torreón, más o menos en estas fechas, y fuimos al río, y estaba haciendo un frío terrible, y el agua estaba bien fría. Y yo recuerdo las palabras de este joven, su madre aceptó ir al bautismo de él, y él ahí... bueno, no voy a decir esto, pero tengo que decirlo. Yo estaba también allá dentro del río porque yo lo bauticé. El agua estaba terriblemente fría. Y este joven dijo ahí en sus palabras antes de ser bautizado, dijo, si yo solamente me fuera a cambiar de religión, no había venido aquí con esta agua tan fría. Ni siquiera eso vale la pena. Pero no es un cambio de religión. Es una vida completa, transformada. Real. Ese es el verdadero cristianismo. El falso cristianismo, el cristianismo de apariencia nada más, es una imitación perniciosa, porque produce personas que van a ir al infierno. Y voy a decir algo. La familia cristiana es la mejor y mayor productora de falsos cristianos. Y yo soy la cabeza de una familia cristiana. Como dijo hace rato Ernesto, nosotros no estamos aquí arriba porque seamos mejores que ustedes. Yo tengo 9 hijos. Y estoy diciendo esto. La familia cristiana es la mayor productora de falsos cristianos. Y si no lo creen, busquen quiénes han sido a través de la historia los mayores filósofos, ateos, opositores al Evangelio y a la palabra de Dios, y se van a quedar admirados cuántos de ellos fueron hijos de familias cristianas. Los mayores enemigos públicos del Evangelio de Jesucristo han sido hijos de familias cristianas. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, había un maestro de filosofía y de lógica, y él se deleitaba en estar criticando la Biblia y el Evangelio y a los creyentes en su clase. Y me quedé admirado cuando supe que sus padres eran fervientes creyentes. Pensaba, ¿cómo es posible? Y cuando digo estas cosas, les digo que no lloro porque soy bien macho y que tengo que hacerlo de chiste. Pero sería ciego de nuestra parte no ver estas cosas y no ver lo que pasa. Dice la Escritura que en los posteriores tiempos verán hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, engañadores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cuántas veces el Evangelio de Jesucristo es vituperado por causa de los que se dicen cristianos? ¿Cuántas veces el nombre del Señor es blasfemado por causa de la conducta de nuestros hijos y de los que se dicen cristianos? Eso está en las Escrituras. ¿Y quién soy yo para pensar que estoy libre de que mis propios hijos se conviertan en unos falsos cristianos, en solamente una imitación, que sean cristianos de fantasía, cristianos de peluche, cristianos que solamente ven una apariencia, una estructura religiosa que tiene que ver con ciertos cantos y con ciertas actividades y con las limitaciones de ciertos pecados muy escandalosos, y ya son cristianos y pueden venir a calentar una silla en las reuniones todos los domingos, y eso es todo lo que la vida cristiana es. ¿Qué nos dice la Escritura ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 14? Y 15. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando tus hijos nacen y están ahí tan chiquitos y bonitos, ¿verdad? ¿Cuál es la preocupación que tiene mamá y papá? Pues una de las mayores preocupaciones que mi esposa y yo teníamos cuando nuestro primer bebé estaba así chiquito, recién nacido, de días, de semanas, y que orábamos por él, era por su salud. Nunca habíamos sido padres y Recuerdo una vez, no teníamos teléfono hace tiempo en la casa, que salí en medio de la noche a un teléfono público a hablar al pediatra y decirle, doctor, pienso que mi hijo está enfermo, pues está llore y llore. Bueno, ¿y qué más tiene? Pues mira, le tomamos la temperatura y pensamos que está enfermo. Y dice el doctor, ¿y cuánto tiene de temperatura? Pues tiene 37 grados. Dice, pues esa no es temperatura. Y nuestra primera preocupación es que nuestros hijos sean sanos y que no se enfermen, que hay que vacunarlos. Y pedimos a Dios por su salud, pedimos a Dios por su salud. Van creciendo y nosotros luego empezamos a pedir a Dios, no tanto ya por su salud, pero por su salvación. Y que sean salvos, y queremos que nuestros hijos sean siervos de Dios, y que sirvan al Señor, y queremos que ellos sean verdaderos cristianos, y oramos por ellos, y los exponemos a la palabra de Dios, y hacemos muchas cosas. Y a veces hasta quisiéramos que el niño ya hablara para que pudiera decir, a ver hijo, pues di que aceptas a Cristo, ande, rápido, para que ya sea salvo. Yo no sé si sus oraciones terminan ahí, pero si no, la siguiente oración que sale de los labios de muchos padres cristianos, cuando ya realmente sus hijos son salvos, es que ahora sean siervos. Entonces, sanos, salvos, siervos. Pero, ¿de veras estamos nosotros como cristianos atentos a la verdad de las Escrituras en cuanto a lo que esto representa? Para empezar, estamos convencidos que nuestros niños, ay, tan tiernos, tan bonitos, los más bonitos del mundo, ¿verdad? Son pecadores perdidos. Así dice la Escritura. Bueno, si lo veía con mis hijos, ahora se me hace más difícil verlo con mis nietos. Ustedes deben ver mis nietos. Tan preciosos ellos. Ah, son los bebés más lindos que he visto en mi vida. Yo puedo creer que esa criaturita tan dulce, tan tierna, el mayor de mis nietecitos corre a abrazarme, a decirme abuelito. Todavía no me gusta mucho eso, pero bueno. Y el pequeñito que apenas tiene como 5 meses, apenas empiezo a hablarle a él y está sonriendo y hasta carcajadas. Puedo creer que ellos son pecadores, que si no llegan en adultos, si ellos llegan a ser adultos y no reconocen al Señor, van al infierno, van a ir al infierno. Están perdidos. Necesitan un Salvador. Podemos creer eso de nuestros hijos. O los amamos tanto que nos parecen tan bonitos, tan inteligentes, tan dulces, tan justos, tan... Y no podemos ver que cada ser humano en este mundo necesita del Salvador, el Señor Jesucristo, incluyendo nuestros preciosos y maravillosos hijos. El Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. La noche antes de que Él fuera entregado, oraba al Padre y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús estaba esa noche ahí? Porque ahí estaba Pedro y Juan y Jacobo y el Señor estaba dando una lección de lo que es la oración. ¿O estaba su alma verdaderamente angustiada hasta la muerte? Me admira, me gozo cuando hay verdades de las Escrituras que entiendo. Pero qué cosa tan admirable cuando puedo ver las Escrituras cosas que no entiendo. Ahí el mismo Creador del universo, Dios, que es 100% Dios en quien habita toda la plenitud de la Deidad, y también es 100% hombre, y eso no lo entiendo, pero da igual, es verdad de todas maneras. Y Él ahí clamaba, hay otra manera en que el hombre pueda llegar a Dios, hay algún otro método, hay alguna otra forma en que el hombre pecador puede llegar a la presencia de Dios. Porque si hay otra manera, si alguien va a inventar una religión en el siglo XX, si alguien va a encontrar algún otro sacrificio, alguna otra forma, ¿por qué tengo yo que ir a morir mañana en la cruz? Pero la respuesta fue clara, aunque el Señor lo pidió 3 veces, la respuesta fue clara, no existe ninguna otra manera. Y el Señor Jesús sabía a detalle las cosas que en las siguientes horas le iban a hacer, que le iban a bofetear y le iban a avergonzar desnudándole, iban a azotarle con el látigo romano, hasta casi matarlo. Su cuerpo fue desfigurado en tal manera, no hay ninguna pintura, ni escultura, ni película de cine que jamás haya podido reflejar la apariencia del cuerpo del Señor Jesús martirizado horriblemente. Los que veían a él ahí clavado, aquella masa de carne y sangre en la cruz, volteaban la cabeza. Él padeció ahí en la cruz esa muerte horrible, agonizante, por horas. Y por increíble que parezca, poder entender el sufrimiento físico del Señor Jesucristo sobre aquella cruz es nada comparado con el sufrimiento espiritual de aquel justo pagando por los injustos, padeciendo en unas cuantas horas en la cruz el infierno que yo merecía pagar. Y no quiero menospreciar su dolor físico, que es indescriptible, al contrario, me pongo ahí para tratar de entender cuánto más terrible fue que Dios pusiera en él el pecado de todos nosotros, y padeció ahí en la cruz todo ese sufrimiento físico indescriptible, y más aún, el castigo justo de mi pecado y el tuyo. ¿Para qué? ¿Para que tuviéramos tres actividades en la semana en donde cargamos una Biblia y un himnario? ¿Para eso murió en la cruz? ¿Para que cambiáramos dos, tres cositas en nuestra vida y dijéramos que somos mejores que la gente del mundo? Porque nuestra moralidad es apenas un poco mejor que la moralidad del mundo. ¿Para eso murió en la cruz? Dice aquí la Escritura, el amor de Cristo nos apremia, nos oprime, nos constriñe. Es el amor del Señor Jesucristo. Cuando una persona realmente experimenta el amor de Jesucristo, que le oprime el corazón y que dice, si Él murió por mí, ahora yo quiero vivir para Él. No nada más los domingos, no nada más los días de oración. Yo quiero vivir para Él en todos los días de mi vida, en todas las áreas de mi vida, como obrero, como padre, como esposa, como hijo, como comerciante, como lo que Dios te haya puesto a hacer, vivir como un cristiano para Él. Porque Él murió por nosotros, ahora nosotros queremos vivir para Él. Y queremos que nuestros hijos lleguen a este punto en sus vidas. No como una mera imitación de las cosas, sino que lleguen por la experiencia personal de comprender en su corazón el amor de Cristo, para que sean ellos como individuos los que decidan entregar su vida al Señor Jesucristo, recibir el Espíritu de Dios y convertirse en nuevas criaturas. Y padres, nosotros no podemos hacer esto. No podemos. El arrepentimiento en el corazón de un ser humano, la conversión, es una cosa espectacular. Es un terrible milagro, es un grandioso milagro que solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Nosotros podemos crear réplicas. Nosotros podemos hacer imitaciones y copias. Pero no podemos producir una verdadera nueva vida. Y cuando nosotros bajamos la guardia y nos conformamos con que, mira, mi hijo no es como tu hijo ya no quiere venir a las reuniones, pero el mío sí viene a las reuniones. Aquí está en las reuniones, canta en las reuniones, también viene al campamento. Mira, hace todo lo que hacen los cristianos, todo hace. También ora, lee, hace todo. Ah, pues yo creo que ya es cristiano. Yo creo que ya es cristiano. Esto de ser cristiano o no ser cristiano es algo así como de la suerte. Ah, pues esperamos que sea. Así es. Se trata del alma de tus hijos. Y hay que reconocer una cosa. Tenemos que reconocer una cosa, y sin embargo, nosotros no podemos hacer nada. Los hijos de Dios no nacen según la voluntad de la carne ni del hombre. Yo quisiera creer por mis hijos. Yo quisiera forzarlos. Yo quisiera decidir por ellos a partir de ahora, como hizo Constantino, ¿verdad? El emperador romano. A partir de ahora, todos son cristianos. Y así nació la Iglesia Católica Romana. No podemos hacerlo. ¿Qué es entonces lo que nosotros vamos a hacer? ¿Y cómo podemos combatir el enemigo de la igualdad o de la apariencia? Bueno, mejor van a pensar que estoy contradiciendo lo que estoy diciendo, pero la primera cosa es la palabra. La palabra de Dios, la palabra de Cristo debe abundar y sobreabundar en nuestros hogares. Porque es la palabra de Dios lo que el Espíritu de Dios usa para convencer a la gente de su pecado. Es la palabra de Dios la que va a crear fe. Tú como padre no puedes crear fe en el corazón de tus hijos. Pero la palabra de Dios, usada por el Espíritu de Dios, es la que puede crear esto. Por lo tanto, tu hogar debe estar completamente inundado de la palabra de Dios. Tus actividades diarias deben estar llenas de la palabra de Dios. En la mañana y en la tarde, al levantarte, al acostarte, al irte por el camino, debes estar hablando a tus hijos la palabra de Dios. Pero no creas que porque se aprenden de memoria versículos bíblicos ya son cristianos. Es una diferencia. Tú debes estar atento. Cuando se toma ahí la semillita y se pone en la maceta, ¿sí? Pues le rodeas de la tierra que tenga nutrientes ricos y cada día le pones el agua necesaria. Tú vas a provocar el milagro que de esa semilla muerta, está muerta hasta la sepultaste, salga vida. Tú no puedes hacer eso. Ah, entonces como no puedes hacer eso, pues tírala. No, la pones ahí y le riegas con el agua y le pones ahí en la tierra. Y un día sucede un milagro. ¿No dice eso Pablo ahí en la carta de los Corintios? Unos sembramos, otros regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros no podemos hacer que esa semilla germine. Ahora, sería más sencillo, ¿no creen ustedes que sería mucho más sencillo tomar la maceta y la tierra y venir y plantar ahí una flor artificial? Ah, está allá. No hay problema. Ahí está, se ve igual, parece igual, podemos poner hasta aroma, huele igual. ¿Sí? Aquí está mi familia cristiana. Eso es artificial, es imitación, es una falsa igualdad. No quiero eso. ¿Qué quiero? Quiero que haya una realidad espiritual en el corazón de cada uno de mis hijos. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Dios, yo no puedo hacer nada, pero voy a traer la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que aquellos que no conocen la verdad y que tienen por toda esperanza una inútil religión, los musulmanes a los 13 años se saben de memoria todo el Corán, que es más o menos como todo el Nuevo Testamento en extensión nuestra? Pues vamos a inundarnos de la palabra de Dios. No nada más esto, pero en tanto que están bajo nuestra autoridad, los vamos a inundar de la palabra de Dios y los vamos a inundar de los principios de las Escrituras y los vamos a hacer caminar en esos principios, aunque no sean cristianos. Porque luego encontramos algunas personas que dicen, no, que el niño decida, a fin de cuentas, pues es un pecador y que incluso hay algunas sectas y religiones que lo que hacen es efectivamente echar a sus hijos adolescentes fuera a que conozcan el mundo, dicen que son cristianos ellos, para que luego vayan y se metan en drogas y en crimen y en todo esto y sientan lo que realmente es el pecado y puedan venir al Señor. Eso no es necesario hacer. Eso es como querer nosotros fabricar un proceso de conversión. No podemos, hermanos, reconozcamos esto, nosotros no podemos hacer eso. Y no vamos a aventar a nuestros hijos al mundo. así como de pequeñitos los tomamos de la mano para que caminen porque no pueden sostenerse por sí mismos físicamente, así también, puesto que son viles pecadores, hay que agarrarlos de la mano y traerlos al estudio bíblico y ayudarlos a que vivan los principios de las Escrituras. ¿Alguien puede decir, y no es eso estar creando una invitación? Pues se ve así, en tanto que nosotros, y en tanto que ellos también lo van entendiendo, sepan que eso no es la verdadera vida cristiana. Porque tiene su valor, aún gente no cristiana viene a las Escrituras y busca los principios bíblicos para tener una vida sana, físicamente, para tener una vida moral. Los principios de la Escritura funcionan. Pueden funcionar nuestros hijos mientras sea claro para ellos y para nosotros que una serie de actividades basadas en los principios bíblicos no genera necesariamente un cambio en el corazón. Pero mientras estás en mi casa, vas a leer la Biblia y vas a venir a los estudios de la Palabra de Dios y vas a memorizar la Palabra de Dios y vas a seguir los principios que aprendemos en la Palabra de Dios, y no voy a perder de vista que toda esa disciplina, amonestación del Señor para mis hijos, no significa que ya seas cristiano. ¿Qué entonces es ser cristiano? Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 12, en adelante. Dice: así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La segunda cosa que nosotros tenemos de parte de la Palabra de Dios es la prueba. Ahora, no estamos hablando de esta prueba de duda constante que Satanás quiere traer a nuestra vida. Yo no sé ustedes que son cristianos, pero a mí me pasó en mi vida cristiana, especialmente los primeros años de que yo había recibido al Señor Jesús. ¿Cuántas veces vino esta duda, esta inquietud por parte de Satanás para decirme, ¿cómo sabes que deberías ser cristiano? Y de veras eres cristiano. Yo creo que no eres cristiano. Mira, un cristiano no hace lo que tú estás haciendo. No es esa prueba la que encontramos aquí en este pasaje de Romanos capítulo 8. No se trata de una prueba para sembrar inquietud y incertidumbre, sino de una prueba para afirmar y para estar completamente seguros de lo que Dios ha hecho. Dice aquí que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios me da testimonio a mi espíritu de que yo verdaderamente soy cristiano? Porque esta prueba es algo que mis hijos necesitan. Ellos necesitan saber cómo saben que son cristianos. Bueno, pues es que alguna vez sentí, es que una vez hice una oración. Es que eso es ser cristiano. Ser cristiano es un milagro de transformación en el corazón de cada ser humano cuando el Espíritu de Dios viene a su corazón. Ahora, con esto no estamos tratando de decir que la conversión sea algo muy complicado y muy difícil, que pues no. Todo aquel que quiera, dijo el Señor Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No depende de la elocuencia de mis palabras, sino del la carga de pecado que siento en mi corazón y con la cual acudo a los pies de la cruz de Cristo para que, renunciando a cualquier otra esperanza, tenga toda mi esperanza de salvación en la sangre que Él dio por mí. Y se puede decir esto de varias maneras, pero la realidad es reconocer que el Señor Jesús es el único responsable de mi salvación y el Señor de mi vida. Y cuando yo voy a Él, Él no me va a echar fuera. Y si no dije todas las palabras claramente, Él está viendo y actuando en mi corazón. Y cuando Él toma a una persona, Él no abandona la obra de sus manos. Y ciertamente, nosotros no podemos ver los corazones. Dice la Escritura que el testimonio del Señor está firme en esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Él es el que conoce a los que son suyos. Nosotros no podemos ver el corazón de la gente. Pero sí dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso sí podemos ver nosotros. ¿Y cómo sé que yo soy hijo de Dios? ¿Y cómo yo sé que soy de Cristo? ¿Y cómo sé yo que tengo el Espíritu de Dios? De todo eso acaba de hablar aquí en Romanos 8. Y dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Porque siento un calor aquí, que una llama y que luego empiezo a... Esa es la prueba del Espíritu de Dios. Eso no dice mi Biblia. Cuando ocurriera, si ocurriera un milagro, una transformación, una conversión, en que tenemos aquí un gato con toda su naturaleza de gato, y luego lo podemos convertir en un perro. Bueno, pues eso quizá lo podríamos ver. Pero si es nada más en su corazón, ¿cómo podemos ver eso? Algunos postulan que para saber que eres cristiano tienes que hablar en lenguas o que tienes que tener una cierta experiencia muy emotiva. Eso nos dice aquí. Cualquiera puede ladrar, pero no por eso es perro. ¿Qué dice aquí? Dice, los que son hijos de Dios, los que recibieron el Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Ah, ¿y cómo me guía el Espíritu de Dios? Dice el Salmo, te haré entender el camino por el que debes andar. ¿Es esto de ser guiado por el Espíritu de Dios algo que viene, anula mi voluntad, anula mi intelecto y voy ahí como zombie guiado por el Espíritu de Dios? No es así. El Espíritu de Dios nos guía a través de su palabra porque nos va a recordar todas las cosas que el Señor dijo. Y cuando vemos una persona que camina de acuerdo a lo que dice, es porque Dios está guiando su vida. Cuando no vivimos según la carne, si leemos unos versículos anteriores a esto que vimos aquí en Romanos 8, en el versículo, ahí lo perdí aquí, versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O somos enemigos de Dios o somos amigos de Dios. ¿Y cómo puedo saber que soy amigo de Dios? Dice, no es una cuestión así subjetiva y de que bueno, que yo siento que... Aquí dice... Dice, la carne es enemigo de Dios. ¿Por qué la carne es enemigo de Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Aquí tenemos en la palabra de Dios todo el consejo de Dios. Cualquier rito religioso que ustedes quieran mencionar, yo lo puedo imitar. Pero lo que no puedo imitar es una vida que camina conforme a la ley de Dios. Eso no se puede imitar. Una vida verdaderamente transformada no se puede imitar. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu porque cambia las vidas de las personas, no de acuerdo a una religión, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso se ve en la vida de las personas. Y la misma persona, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora que somos hijos de Dios, nos incomoda el pecado cuando antes no nos preocupaba estar pecando. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu porque nos impulsa y hace latir nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios. Ay, ¿qué es eso de la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que surge. Algunos de los que están aquí alguna vez han, en su casa o en algún lugar, alguien alguna vez de los varones especialmente ha tratado de reparar una fuga de agua en su casa. Ay, qué poquito, yo creo que había más. Ah, sí. Y sin presumir, ¿y cuántos de ustedes han logrado repararla en el primer intento? Uno. Dos, hay otro. Bueno, yo pongo este ejemplo porque, cómo he sufrido yo con esto. Y voy ahí y aprieto y soldo o hago y digo, ya está. Y cuando abro otra vez la llave, ahí estoy atento y de repente empieza una gotita chiquita. Ay, bueno, hay que hacerlo otra vez. Y lo hago esta vez y cuando ya está otra vez, digo, ahora sí me quedó bien. Y otra vez sale ahí una gotita chiquita. Digo, pero ¿cómo? Si lo hice también y puse cinta, o solté, o apreté. Ay, es increíble, ¿por qué parte puede salir una gotita? Dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, el que tomare de esta agua volverá a tener sed. Pero aquel que tomare del agua que yo le daré, nunca más va a volver a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Intenten ustedes comprimir la vida transformada de una persona por el Señor Jesucristo, nunca van a poder. Porque aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, porque aquel que ha sido salvo por el amor del Señor Jesucristo, no se puede contener. Esa es la vida que queremos ver en nuestros hijos. Es la prueba, una cuestión así, pues tan difícil como para decir, pues es que como parece que sí, que parece que no. No vemos eso en las Escrituras. Cuando Dios cambie la vida de tu hijo, eso se va a ver. Porque no estamos hablando con la prueba de decir, no, pues entonces ahí el hermano dijo que obras, que tienes que hacer obras, que tienes que portarte bien, que tienes que dejar el pecado, y ahí estamos tratando. No se trata de tratar de vivir la vida cristiana. Nadie puede vivir la vida cristiana. Solo Cristo a nosotros puede vivir la vida cristiana. Y es una vida incontenible. Esa es la vida que queremos ver en nuestros hijos. ¿Se acuerdan que decíamos ayer? Hay dos escenarios en los cuales un hijo ya no va a estar bajo la autoridad de sus padres. Y una es cuando se casa, dejará el hombre a su padre y a su madre. La otro escenario es cuando los padres se dan cuenta, y los hermanos también, de que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Y para qué quieres tener una aljaba llena de flechas, de saetas? ¿Para que se vea bonita en la pared? ¿Para qué eran las flechas? Pues para sacarlas de la aljaba. Qué bueno que llenaste tu aljaba de ellas. Pero hay que sacarlas de la aljaba y enviarlas a que vayan a hacer un impacto en un blanco, en un lugar estratégico. Y llega el momento, y gracias a Dios por los momentos en que llegan en las familias cristianas el joven o la señorita, y dice, yo quiero servir al Señor, yo quiero vivir por aquel que murió y resucitó por mí, yo quiero vivir por él, y estoy orando por esto. Y no estoy hablando de que ellos digan, pues mira, ya me voy porque yo voy a ir a China a predicar el Evangelio. Y si tú quieres, papá, mamá, o los hermanos de la congregación, yo voy a obedecer la voz de Dios. Eso no vemos en las Escrituras. El principio de ser enviado, tristemente, es un principio altamente olvidado en la familia cristiana y en la iglesia cristiana. Muchos misioneros han tenido que salir de sus iglesias a predicar el Evangelio porque su iglesia no fue capaz de ver que debían enviarlos. Y aquí en México pensamos que los misioneros solamente se envían de las iglesias americanas o extranjeras. La iglesia mexicana debe de estar enviando, debe estar agarrando esas flechas rectas, esos jóvenes, y enviarlos a que hagan impacto. Y no necesariamente tiene que ser a China, puede ser aquí en la ciudad, pero hay que enviarlos. Y ellos a veces vienen y expresan, estoy orando por esto, yo quisiera ir a predicar a esta colonia, yo quisiera ir y hacer esto con estos niños, yo quisiera ir al hospital. Y bueno, sí, está bien, vamos a ver. Bueno, y casi tienen que ir ellos porque la fuente que está en ellos está impulsándoles a hacer algo, y nosotros como padres no somos capaces de ver que es tiempo de enviarlos. La iglesia no es capaz de ver que es tiempo de enviarlos para que vivan para aquel que resucitó por ellos. Tenemos que hacer la prueba que causa certidumbre. Y finalmente, la última es abundamos en la palabra, hacemos, estamos atentos a la prueba, pero no podemos, no debemos olvidar la petición. No hay más. Esto se fue muy rápido. La petición. Mira, hermanos, a veces actuamos nosotros los cristianos como si Dios hubiera venido y nos dijera, pues mira, debes ser un hijo de Dios, debes vivir bien, aquí están las instrucciones, que te vaya bien, yo ya me voy al cielo. Y aquí nos dejaron con esto, y luego los hermanos estos que vienen nomás nos dan de pedradas y todo, y ahora ¿qué hago con todo esto? Y pensamos que Dios está lejos. Hay muchos líderes en las iglesias que actúan como si Dios estuviera muy lejos, como si el Señor Jesús no estuviera ahí para guiarlos. Y dicen, bueno, el Señor no está aquí, así es que vamos a hacer las cosas de esta manera. ¿Qué? El Señor no está ahí para decirnos cómo vamos a hacer las cosas. Ah, pues el Señor me dejó aquí con mis hijos, con mi familia, y pues ahora me pide todas estas cosas, está tan complicado y todo, pero vamos a ver qué podemos hacer. Hermano, hermana, no estás solo en esto. El Señor está contigo, cerca. Cerca, tan cerca como tu boca. Él tiene más interés en esto que el que tú mismo tienes. Él tiene más interés en la salvación de tus hijos que tú mismo. Y necesitamos ponernos de rodillas a pedirle al Señor por la salvación de nuestros hijos, por la dirección de Dios en nuestros hijos. Necesitamos estar pidiéndole, clamando a Él, para que Dios obre lo que ningún ser humano puede obrar. Hacemos lo que podemos, enseñamos a nuestros hijos, los ponemos a memorizar la palabra, les ponemos versículos en la pared, todo eso hay que hacer. Y luego reconocer que si no es por la obra de Dios, todo eso va a ser en vano. Y lo más que vamos a sacar son cristianos de plástico, cristianos de peluche, que calienten sillas en las iglesias en lugar de que se esté levantando una generación, un ejército para el extendimiento del reino de los cielos ahora que estamos en el último tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta publicidad que hay, han habido varias presentaciones en donde postulan que de aquí a unos cuantos años la mayor parte de la población del mundo va a ser musulmana, simple y sencillamente por la cantidad de hijos que tienen los musulmanes. Nada más por eso. ¿Y qué pasa con los cristianos? ¿No hemos tenido muchos hijos? Pues yo nomás tuve 9. ¿Pero qué está pasando con nuestros hijos? Vean la generación pasada. Vean la generación antepasada. ¿Saben ustedes que hay iglesias que han muerto? Locales que se han quedado vacíos. Iglesias que fueron servidoras del Señor hace 50, 60 años, hoy son locales vacíos. Porque ellos, esas familias de hace 50, 60 años no tuvieron hijos, sí tuvieron hijos. Y algunos, muchos hijos. ¿Y? Se fueron. Abandonaron el camino del Señor. En nuestra propia iglesia, 3 veces ha pasado, ustedes dicen 3 es un poquito, 3 veces ha pasado en nuestra iglesia que los jóvenes se van de su casa. ¿Cuántos más se van a ir? No es para que nos esforcemos en obras nosotros. No podemos hacer nada, hermanos. Este es nuestro reconocimiento aquí. No podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer la palabra de Dios, que puede ser utilizada por el Espíritu de Dios. Vamos a estar atentos a la verdad de las Escrituras y a ver la vida de nuestros hijos. Y ver qué es lo que están haciendo. Y ver qué hay de reacciones en su corazón. Y vamos a estar de rodillas pidiendo por la salvación real y verdadera de cada uno de ellos, porque si Dios no toca el corazón de mis hijos y mis hijas, se van a ir al infierno. Si tú no crees eso, Carlos Marx dijo, un ateo, cuando leyó algo de la Biblia, dijo: si los cristianos de veras creyeran que existe el infierno, ya habrían predicado el Evangelio a todo el mundo. Pero no lo creen. Por eso no predican a todo el mundo. Tenemos un gran Dios fiel. Y sus promesas son reales. Queremos animarlos. Queremos animarnos juntos a ir por esas promesas. Y ser fieles a esta palabra. Y agarrarnos de la mano de Dios para esperar el cumplimiento de todas sus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.
Esteban, puedes. Creo que. A ver, Esteban, si podrías prender. Creo que es como. ¿Siete o dos?
No hay. A ver. Sí, podría no. Dale a mí.
O me traes el micrófono que está ahí. Siempre va a ser esto, tu relación con Jesucristo.
lo que me transformó a mí la vida es un día llegué a mi recámara, algunos han oído esto, mi dormitorio en Moody, me quedé al lado de mi cama para confesar los pecados de la hora anterior, porque lo hacía cada hora, y dije en un momento de honestidad, dije, Señor, si esa es la vida cristiana, ¿para qué querría compartir eso con otra persona? Ese es horrible. Y sabe que este fue en el momento cuando dije no podría. Y eso es lo que Dios quería que yo viera en mi vida. Que yo, no se trata de mí. Se trata de una nueva relación con la fuente de vida. Jesucristo. Todo el, yo lo veo a Néstor aquí y él es uno de esos que está pues brincando de pues yo quiero, estoy listo, vámonos así, suéltame cara para que pueda regresar. Pero ¿por qué? Porque conoce a Cristo. Y para él, ay, ahora he escuchado sus principios y es aliento, es vida, él, pero ¿por qué? Porque está bien con Cristo y él sabe que le va a ayudar a poner en práctica eso. Y si no tienes esa relación, si todo esto ha sido una gran frustración para ti, o si vienes aquí y dices francamente, odio venir al campamento porque es un gran teólogo, siempre hace lo mismo, me hace sentir culpable, esa no es mi meta. Pero qué bien que sientes culpable, porque refleja una necesidad de tu vida. Y la solución es la mejor persona, la mejor cosa en la vida, Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tú puedes estar totalmente libre de esta culpa y libre para empezar a gozar de esos principios. Pero tienes que llegar a los pies de Jesucristo. Cristo te ama. Y Él ha hecho todo para que tú, simplemente creyendo en Él, puedas tener vida eterna. No agregues nada. Nada más traes toda la carga a Él. Esa es la cosa más fantástica en la vida. Y luego, todo lo que han escuchado en esta conferencia caerá en su lugar. Que el Señor te ayude. Recíbele hoy. No tarde. Entonces, ojalá que todos podamos regresar con un buen enfoque, sabiendo cómo reaccionar a eso. Y vamos a terminar ahora. Ya hemos comido el pastel y ya viene de todo. Entonces, algo muy